This is Atenea Americana.
Atenea Americana.
Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
This is
Atenea Americana.
Bilingual house of culture on the air and online.
Radio
Atenea Americana.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Bienvenidos.
Atenea Americana.
Welcome. Bienvenidos.
From Stanford to the world.
En abril, el expresidente del Perú, Alejandro Toledo, y su esposa, Eleancar Toledo, estuvieron de vuelta aquí en la Universidad de Stanford. El doctor Alejandro Toledo obtuvo su bachelor degree en la Universidad de San Francisco, su master degree en la Universidad de Stanford y su doctorado o PhD en la Universidad de Stanford también. Después de haber sido presidente del 2001 al 2006, el expresidente Alejandro Toledo se ha mantenido sumamente activo en los asuntos tanto de la región como del mundo y ha vuelto a Stanford en varias ocasiones. La última ocasión se quedó por 2 años, donde él y su esposa, la antropóloga Eleancar Toledo, como profesores e investigadores en Stanford. Durante esos años se unieron a la vida académica entre clases, investigaciones académicas y escribiendo todas sus conclusiones y sus estudios en un total de 3 libros. Este abril volvieron a inaugurar los 2 libros que por fin han sido presentados a nivel internacional. El presidente Toledo escribió The Shared Society y la doctora Eleancar Toledo escribió Perú Invisible. Hoy vamos a hablar un poco sobre esto y sobre todo vamos a tener una conversación sobre lo que han estado haciendo durante los últimos meses desde que se fueron de Stanford y cuáles son los planes futuros y cómo ven el camino a las elecciones del Perú del 2016. Un placer de nuevo poder tenerlo otra vez por aquí por Stanford y poder hablar de nuevo con usted. Ya hemos estado siguiéndolo, sabemos que está muy involucrado ahorita con todas las causas sociales y que ha estado muy involucrado en los últimos meses yendo a todos los lugares rurales en Perú. ¿Por qué no nos comenta un poco lo que ha hecho desde que se fue de Stanford hace unos meses?
Hace 8 meses que dejamos Stanford después de haber concluido 3 libros, 2 míos y 1 de Elian. Acabamos de escuchar a Elian y me ha impresionado el contenido de su libro. Yo lo había leído antes, pero hemos estado muy dedicados a fortalecer la institución del Partido Perú Posible, pero con una estrategia distinta. En vez de tener los líderes manejando el partido a través de directivas desde Lima, hemos decidido invertir y hacer que los líderes se ensucien los zapatos y vayan a las zonas, a las bases, para escuchar a la gente, para tocar sus manos, sus mentes y sus corazones, tratar de entenderlos a dónde están, escuchar, antes de traer una propuesta de afuera que de repente es incongruente con la cruda realidad que viven los pobres en Lima, alrededor de Lima urbana y en las zonas rurales en donde se concentra la pobreza y la desigualdad. Estamos tratando de llevar un mensaje, no para quedarnos atrapados en el pasado, aunque ponemos mucho énfasis en la necesidad de reconocer nuestros orígenes, en beneficiarnos de esta rica diversidad cultural y biodiversidad en un país que geográficamente es fragmentado, la costa, los Andes y el Amazonas. Tratamos de llevar un mensaje en donde queremos matar la pobreza, queremos reducir drásticamente la desigualdad. Lamento decir que América Latina, y el Perú no es excepción, por 15 años ha crecido considerablemente, la región que más ha crecido fuera de China. Sin embargo, los beneficios de ese crecimiento no han llegado a la gente más necesitada. Entonces, creer en esta teoría del trickle down, del chorreo, es obsoleto. Queremos que la democracia sea la manera de hacer libre a los que son excluidos por el color de su piel o por el lugar a donde nacieron o por el género, a través de tres cosas que están intrínsecamente relacionadas. Eso que es válido para el Perú, es válido para América Latina y es válido para los países en desarrollo como el África y algunos países del Asia. Quiero matar la malnutrición temprana. Quiero que los ingresos que vienen de las industrias extractivas sean dedicadas a proporcionar salud y educación de calidad, comenzando con las zonas más pobres del Perú. Una persona es libre cuando tiene educación, porque tiene opción de escoger. Yo escojo ser un indio gitano que trota por el mundo gracias a la educación. Soy libre. Vamos a hablar de una democracia real. No solo una democracia que se aprovecha del dinero para salir elegidos, a veces manipulando las instituciones electorales, sino que además de ser elegido es necesario de gobernar democráticamente.
Esto, creo que las dos tesis más o menos están muy interrelacionadas, la de el libro con Shared Society y también el otro libro con Traer al Perú Invisible, el Perú Invisible, el que no se ve, el que está debajo, los indígenas que, aunque son mayoría, tienden a ser invisibles, ponerlos un poquito enfrente y darles oportunidad también, con todos sus principios ambientalistas, y todo esto está relacionado más o menos con el mismo principio.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí puede venir, Elian. Mira, porque hay una gran correlación entre pobreza, exclusión y etnicidad. No es coincidencia que los excluidos, los pobres, sean los indígenas, los amazónicos, los afroperuanos, los afro-latinoamericanos. No es coincidencia que ciertos gobiernos en América Latina aprovechan los recursos naturales, aprovechan los precios cuando están altos para regalarle pescado a los pobres insultando su dignidad, en vez de darles el derecho de aprender a pescar. Por eso es que esa población es invisible, como dice Ilián, porque está marginada. El otro punto es que no hemos sido capaces de enriquecernos en la toma de decisiones con la riqueza cultural propia de los pueblos originarios, de los pueblos amazónicos, andinos. Eso que es cierto para el Perú es cierto para América Latina. Ellos tienen una manera de ver el mundo. Ellos tuvieron una arquitectura mucho más sofisticada que nosotros. Ahí está la línea de Nazca que hasta ahora nadie logra decodificar cómo, quién lo hizo, cómo se hizo. Ahí está Machu Picchu, ahí está Choquequirao, ahí está el Colca. Entonces, también es cierto el caso de México, el caso de Guatemala.
Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en stanfordhispanicbroadcasting.org. Este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por 2 horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí.
Y les quiero recordar que hoy estamos aquí en nuestra conversación en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford en California con el expresidente Alejandro Toledo, la inauguración de su libro La Sociedad Compartida, y con la antropóloga Eliane Carr Toledo y la inauguración de su libro Perú Invisible.
Yo creo que el libro trata, el libro mío sobre la sociedad compartida, una visión global del futuro de América Latina, es académicamente sólida, pero es irreverente. Es deliberadamente provocativa. Es provocador el libro porque decide mirar al año 2050, 35 años de aquí, el tipo de retos que confrontará el mundo. Y la premisa básica del libro es que América Latina, en los próximos 35 años, cuando lleguemos al año 2050 y seamos una población mundial de 9,000 millones de personas, América Latina tiene la enorme oportunidad de ser el continente prometedor del mundo. El continente prometedor del mundo. Sin embargo, hay fortalezas que me ayudan a sustentar este optimismo cauteloso. Tenemos un continente que tiene 37% del agua en el mundo.
El agua fresca.
Un continente con una gran biodiversidad. Un continente, para bien o para mal, en el corto plazo, con abundantes recursos naturales, que tiene un doble filo. Una biodiversidad impresionante. Es el continente de mayor biodiversidad en el mundo. Sin embargo, los retos que presenta el mundo para el año 2050 exigen de manera imperativa que se tomen decisiones hoy día para enfrentar los retos del año 2050. Ya no será las guerras sobre el petróleo, porque yo he estado... Hemos probado este carro eléctrico, hemos probado el carro sin chofer, hemos probado el carro que tiene energía, que sustituye el petróleo, la gasolina, con paneles solares. Ya no será la guerra sobre el petróleo. Y entonces los que tienen petróleo hoy día y creen que son poderosos e insultan la dignidad de los pobres regalándolo el pescado, van a tener, como dije anteriormente, que tomarse su petróleo porque no habrá demanda. Ya cayeron los precios del petróleo. Sin embargo, los retos para el año 2050, agua limpia para tomar, la escasez de agua limpia para tomar, seguridad alimentaria. Y van a haber más bocas que van a requerir mayor alimentación. Ahora somos 7,000 millones, vamos a ser 9,000 millones en 35 años.
Y el ambiente. De una manera sustentable.
Las consecuencias adversas del cambio climático, que no tiene nacionalidad, no tiene fronteras. Eso va a determinar el perfil de vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Pero va a depender de la visión, de la necesidad hoy día de que América Latina, para que pueda capitalizar en esta oportunidad de ser el continente prometedor en el mundo, necesita tomar decisiones hoy día. Decisiones con coraje, con inspiración y liderazgo, sabiendo que eso no te ayuda a las próximas elecciones, pero lo haces pensando en las próximas generaciones.
¿Cómo puede Latinoamérica, teniendo la llave prácticamente de los pulmones del futuro y del presente, para el planeta completo, capitalizar esto en pro de su propio desarrollo? Porque no se quiere desarrollar de manera que dañe el ambiente, pero es el pulmón del mundo. El mundo debería considerar esto como ayudar al desarrollo de Latinoamérica para que pueda protegerlo de alguna manera. ¿Cómo se puede sacar eso en el beneficio de los habitantes y de los países?
Tienes absoluta razón. Otra de las ventajas que tiene América Latina es que es uno de los pocos pulmones que queda en el mundo para respirar después de la contaminación que se realiza en los países industrializados y también principalmente la China. La utilización de las tecnologías hoy día, podemos aplicarlos para mantener ese pulmón, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un mundo vivible en donde el ambiente no esté contaminado, en donde la escasez de agua, porque hoy con el cambio climático se disuelve el hielo, se va al río y se va al mar, y no hemos sido capaces de acumular el agua para las épocas de las vacas flacas cuando no llueve. Las tecnologías pueden ayudar enormemente. Ayudar no solo a achicar la brecha digital, sino a tener un planeta más vivible, mirando hacia el futuro. Eso requiere de líderes con visión. Estoy diciendo líderes, no políticos. Eso requiere hacer decisiones hoy día, pensando en los próximos 35 años y no pensando en las próximas elecciones. De repente el mundo necesita más liderazgo y menos políticos. Requiere tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para evitar que el cambio climático continúe destruyendo aceleradamente los pulmones pocos que quedan para respirar? ¿O la contaminación del agua con las industrias extractivas? Que si no tenemos un Estado fuerte, chico pero fuerte, para establecer reglas del juego claras y decirle a las empresas extractivas, bienvenidos sean, pero tienen que cumplir con su responsabilidad socio-medioambiental. Y compartir los beneficios de sus ganancias con las comunidades a donde se encuentran alrededor sus minas. Requiere de un liderazgo con inspiración y visión de futuro, que no esté pensando solo en la rentabilidad política de corto plazo.
Hace más de 50 años, Arturo Uslar Pietri escribió que hay que sembrar el petróleo, como una metáfora a que esto se va a acabar. Lo que hay que hacer es producir algo que llegue para el futuro del petróleo, con este dinero reinvertirlo en algo para el pueblo. ¿Qué tipo de propuestas, porque tiene mucho que ver todo lo que ha dicho, pero qué tipo de propuestas se podrían hacer en el Perú para agarrar el dinero minero y sembrarlo en el país?
Esto es uno de los retos que nos plantea para que América Latina sea el continente prometedor. Utilizar los recursos, las divisas internacionales que vienen de la exportación de minerales, de petróleo, de harina de pescado, de gas. Invertir en la mente de nuestra gente. Invertir en nutrición, salud y educación. Ciencia, tecnología e innovación. Dos, diversificar la composición del crecimiento y no depender solo en las materias primas. Es un grave error emborracharnos con los ingresos que vienen de la venta de materias primas, que son finitas, cuyo precio nosotros no controlamos, depende de un factor externo, pero podemos primero invertir, por ejemplo, en agroindustria. Es un continente con una biodiversidad mayor en el mundo. También una diversidad cultural muy rica. Segundo, invertir en nutrición, salud y educación. Invertir en la mente de la gente para tener una economía del conocimiento y no depender de factores externos. Sembremos con el dinero que hoy día obtenemos de la venta de las materias primas, sembremos en la mente de nuestra gente, comenzando con los más pobres, una economía del conocimiento más diversificada, menos dependiente y menos vulnerable de factores externos. Sé que este sembrar, por definición, tiene una mediana y larga maduración y no le da rentabilidad política a los políticos, porque los políticos están pensando en las próximas elecciones. Por eso digo que América Latina, para ser el continente prometedor, exige más visión, una carta de navegación hacia dónde queremos ir, aprovechar los recursos de hoy día, pensando en el perfil de vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos en los próximos 35 años, cuando yo ya no estaré, pero hay que hacerlo ahora. Ahora, si no perdemos el tren. Si no, nuestros hijos nos reprocharán por lo que no hemos sido capaces de hacer hoy, pensando en el mañana.
Les quiero recordar que hoy estamos aquí en nuestra conversación en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford en California con el expresidente Alejandro Toledo, la inauguración de su libro La Sociedad Compartida, y con la antropóloga Eliane Carp Toledo y la inauguración de su libro Perú Invisible.
Acabamos de escuchar una presentación de tu libro. Ya habías hablado un poco del contenido anteriormente en el show, pero primero quería empezar con tu trabajo durante los últimos 8 meses. Ustedes aquí han estado también en contacto con el pueblo del Perú y con las zonas rurales. Y también, bueno, con los planes por los próximos 8 meses, quizás. Ahora viniste aquí a abrir el libro, vas a ir a exponerlo en otros lados, ¿cómo el trabajo del libro se enfoca en el trabajo que vas a hacer durante los próximos meses?
Bueno, un poco como hemos visto ahora en la presentación del libro, una de las cosas que quise hacer con el libro son las propuestas concretas. Quise que esto fuera un poco un mapa de navegación hacia el tema indígena para la sociedad. Y las conclusiones, el final del libro, tiene recomendaciones muy específicas por tipo de institución que deberían encargarse de implementar estas políticas públicas. Yo creo que ya hemos empezado en los meses que hemos dejado Stanford, ya con nuestros libros en las manos, a trabajar en provincia, que es donde, bueno, personalmente a mí es lo que más me importa, es la redistribución de la riqueza y la toma de conciencia en las regiones, en los diferentes departamentos que tenemos, porque ahí originan las riquezas que tiene el Perú, tanto culturales, lingüísticas, biológicas, de recursos. Ahí está la riqueza del Perú. Entonces, más difusión del libro, más difusión de sus conclusiones, directamente con la población, como se hacían antes, los cabildos casi abiertos, en las plazas y también en los medios de comunicación, obviamente, de las provincias, que suelen ser mucho mejor que los nacionales, porque se preocupan por problemas muy específicos, proyectos muy específicos, a ver en qué nos pueden ayudar en tal represa, qué es lo que pueden hacer por nosotros. Entonces, esto es lo que creo que debemos hacer en los meses siguientes también, seguir la difusión del libro. En el Perú, obviamente, en una forma un poquito más práctica, menos conceptual, aunque eso es muy importante también, pero más práctica, de políticas públicas orientadas directamente hacia sectores específicos de la sociedad peruana.
O sea, un poco más de descentralización y darle un poco de poder a los gobiernos regionales que están más en
relación con los indígenas. Interceder ahí porque ahí coincidimos con el libro de Eliane sobre el Perú invisible y lo que proponemos para América Latina. Pero en términos de recomendación de políticas concretas, el libro este coincide con lo de Ileán, pero la manera que no, América Latina no es un continente homogéneo, sería impertinente de mi parte, aunque el libro es irreverente, hablar de otro país, hablamos del Perú, algo concreto. Hay un capítulo que se llama A la Vena. Y eso quiere decir que los cánones, las regalías que vienen de las industrias extractivas, normalmente va al gobierno central. El gobierno central, cuando nosotros decidimos compartir el poder y hacer la descentralización, se transfiere a gobiernos regionales. Pero hay que admitir que hay dos grandes debilidades. Yo los asumo. Uno, necesitamos crear un stock de capital humano que pueda gerenciar los recursos y los poderes que le estamos dando a los gobiernos regionales. Dos, supervisión, control para evitar la corrupción. Ese es el diagnóstico. La propuesta concreta a la vena es que las empresas mineras que están ubicadas en el departamento de Ancash, que es mío, pero es cierto para todos los departamentos, todas las regiones, que producen oro, plata, cobre, estaño, petróleo o gas, las empresas entreguen, pregunten a la comunidad de su área de influencia cuáles son sus 3 o 4 temas más prioritarios para resolver, más allá de construir un palacio municipal lujoso como Lunas Polarizadas o o piscinas olímpicas o plaza de toros sin tener agua potable, desagüe. Preguntarle a la comunidad democráticamente cuáles son los 3 o 4 puntos cruciales para ellos. Y una vez que hemos identificado esa priorización, decirle a la compañía, oiga, deje usted directamente 200 o 300 millones de dólares que tiene que pagar al gobierno central por las regalías y los canales, y deje en la comunidad para implementar esos 3 o 4 proyectos. Contratar técnicos bien pagados fuera de la comunidad, un administrador, un gerente, un contador, un antropólogo, un comunicador. Si es agua potable, si es salud, si es carretera para sacar sus productos al mercado, cualquiera que sean sus temas, 200 o 300 millones de dólares directamente de la empresa a la comunidad. Para evitar el camino largo, corrupto. Pero cada 3 meses hay que chequear que estos técnicos jóvenes, bien pagados, les explique a la comunidad el nivel de avance de los proyectos que tienen cada 3 meses. Los gringos dicen aquí accountability. El empresario te va a decir, oye, ¿por qué te voy a dar 200 millones o 300 millones de dólares? Eso no es mi responsabilidad para darte salud, educación o carretera. Esa es responsabilidad del gobierno central. Bueno, entonces, mira, deduce de los que tienes que contribuir, del canon y las regalías, deduce del gobierno central de lo que estás dando a la comunidad. Y así no, así vamos directamente a la vena. En vez de la burocracia, que no tiene capacidad de gasto, que no tiene controles, que invita a la corrupción y deja que las comunidades a donde están los centros de recursos naturales continúen estando en la pobreza de generación en generación. Esa es una de las propuestas. Vamos a hacer 2 proyectos pilotos. Uno a donde nace el gas de Camisea, Echarate, que recibe 280 millones de dólares del gobierno central y no pasa nada. Otro en San Marcos, en Ancash, que es una región minera, recibe 350 millones al año, pero el tipo hace, como te digo, una plaza de toros, un palacio municipal muy grande, pero los pobres siguen siendo pobres de generación en generación. Proyectos concretos. Lo vamos a hacer pilotos y para después corregir los errores, las fortalezas, proyectarlo para el futuro.
Gracias por escuchar Atenea Americana, su casa de la cultura en la radio y online. En este show bilingüe te traigo cada semana, en una hora en español y en una hora en inglés, una ventana al mundo cultural hispano. Estás escuchando en la introducción, el final y ahorita, música de la leyenda del Latin Jazz, Oscar Hernández. Recuérdate que este y todos mis shows están online en stanfordhispanicbroadcasting.org, donde espero tus comentarios. Te invito a que seas parte de este proyecto. Dime lo que piensas.
Y les quiero recordar que hoy estamos aquí en nuestra conversación en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford en California con el expresidente Alejandro Toledo, la inauguración de su libro La Sociedad Compartida, y con la antropóloga Eliane Carp Toledo y la inauguración de su libro Perú Invisible.
Volviendo un poquito al tema del libro sobre los indígenas de Perú, habías hablado un poco sobre la manera y la filosofía de vivir de los indígenas en cuanto a ley y a política y de cómo se organizaban. Estás en el libro también dando formas concretas de cómo ayudarlos a ser menos invisibles. ¿Qué tipo de filosofía de estos pueblos que creen un poco en el poder de los muchos en lugar de los pocos y en la ley de compartir las responsabilidades entre los unos y los otros? ¿Qué tipo de este concepto es viable que se ponga directamente en uso para ayudarlos dentro del verdadero gobierno occidental que tenemos en toda Latinoamérica, este mismo estilo? ¿Habrá alguna manera de conectarlos o estás proponiendo alguna manera de que se interlacen?
Eso es el gran reto que tenemos en nuestra sociedad y en la mayor parte de las sociedades latinoamericanas y centroamericanas que tienen poblaciones indígenas. Estamos confrontados con, en realidad, 2 formas de concebir el mundo. una que ha existido desde miles de años y que ha sido trabajada y reforzada. Y acabamos de escuchar ahora los comentarios al libro que, con el tremendo conocimiento científico y biodiverso que tenían las poblaciones indígenas y de organización y de manejo del espacio y de sus recursos, uh-huh, y todo eso en colectividad. Y otro mundo occidental que ha venido mucho más tarde, que ha venido en el siglo XVI en el caso del Perú, y que ha traído otra forma de pensar. Ahora, para nadie es un secreto que los españoles llegan al Perú atraídos por el oro. Y esto tiene consecuencias dramáticas sobre la sociedad indígena, que está muy, muy bien organizada, siempre. Que de aquí para adelante se empieza a utilizar dinero y que el principio fundamental de vida es la ganancia y la acumulación de poder basado sobre los recursos naturales. A partir de ahí todo cambia. Y estamos todavía con eso. ¿Cómo hacer para que esto encaje un poquito mejor y tengamos una sociedad de mejor calidad hoy día? Y ahí creo que es el rol un poquito de la sociedad global. Ahí creo que debemos de salir de nuestro territorio, nuestras fronteras, y mirarnos todos, porque toda la humanidad tiene el mismo problema hoy día. Y ver cómo nos apoyamos y cómo nos ayudamos. Hay otras poblaciones en el mundo que piensan de esta manera. Ciertamente los indígenas peruanos no son los únicos. La mayor parte de los indígenas en este continente, que sea de Canadá, Alaska, hasta Patagonia, todos piensan igual. En otros países, otros continentes, es lo mismo. Entonces, no están solos, lo que pasa es que son minoritarios. Y no tienen los recursos que deben de tener de la extracción de los recursos en sus territorios. Por eso digo que es un poco una tarea de todos nosotros, ayudar a empujar eso, a que las sociedades no solo formen jóvenes y no solo tengamos escuelas y universidades para aprender a hacer negocios, sino para ver también, vernos en el espejo, ¿no? Hacia dónde vamos. Y eso significa cambiar la naturaleza de la enseñanza, volver a retomar conceptos históricos que no hemos querido confrontar y no eliminar, como estamos haciendo, el extraordinario trabajo técnico que han hecho los indígenas, particularmente en lo que hemos hecho en biodiversidad durante siglos, en represas, en manejo de recursos hídricos. Nosotros no sabemos hacer lo que ellos han hecho.
Sí, históricamente los indígenas de los Andes, ellos han desarrollado una manera muy eficiente de manejar el agua, mucho más eficiente de del tipo de agricultura moderna,
sí,
se podría decir.
Sí, utilizaban los glaciares y captaban cada gota y lo conservaban y tenían un sistema que hasta ahora tenemos los canales, por ejemplo, en un complejo arqueológico que se llama Choquequirao. Choquequirao está, en términos relativos, cerca de Machu Picchu. Está en esta parte de ceja de selva de Machu Picchu. Hay un canal que tiene 4 kilómetros y que baja de una de las zonas de los glaciares muy, muy altos. Y todo esto en el camino está canalizado hasta abajo para crear andenes. Y tenían ese extraordinario sistema de andenes y de productos que se acostumbra a diferentes niveles de altura. De tal manera que todo el año se podía tener una producción, mucha seguridad alimentaria, mucha deshidratación de los productos, de los cereales, para conservarlos cuando no hay. O sea, una mentalidad totalmente diferente a la que tenemos hoy día, sino de prever que puede haber hambruna, que pueden haber desastres naturales, que la población tiene que seguir, que no la tenemos hoy día. Hoy día tenemos, por ejemplo, en el Perú un fenómeno del Niño, que puede crear muchísimos desastres en cuanto a catástrofes de inundaciones y malogra las cosechas porque llueve a contratiempo. Ellos sabían trabajar y controlar esto mucho mejor que nosotros, porque preveían que esto podía ocurrir cada tal tiempo.
Sé que muchos estudios antropológicos, arqueológicos, en Perú. De alguna manera, todas estas enseñanzas, no solo las antiguas, sino de las que conservan, se han podido meter en, bueno, aquí se llamaría mainstream, pero en las técnicas actuales en Perú.
Ah, me estás preguntando si lograron integrarse en ciertos proyectos pilotos y proyectos especiales, sí. Por ejemplo, nuestro centro, el Centro para la Democracia y para el Desarrollo de la Democracia, tiene uno de esos proyectos pilotos en una zona que se llama el Valle de Lurín. Uh-huh. El Valle de Lurín está fuera de Lima y tiene una cuenca hídrica muy especial que siempre se ha utilizado. Siempre. Y está retrabajando con los campesinos su antigua tecnología con aportes modernos, y los productos están directamente conectados con el mercado, mercado local e internacional. Hay proyectos de esta naturaleza, hay algunos en el Cusco también, de recuperación del río Apurímac, por ejemplo. Hay, pero el tema es a nivel de es la escala. Todos estos proyectos son micro, son pilotos, y permiten a ciertas comunidades salir adelante. Pero es demasiado pequeño todavía.
Y eso se podría escalar a nivel nacional.
Por supuesto.
Y ser después un modelo a nivel
y conectar directamente con el mercado global.
Claro.
Por supuesto. Eso para las comunidades indígenas sería fabuloso.
Claro.
Quisiera añadir dos cosas que nos lleva más a proyectos aprendiendo del pasado. Rico. De nuestro continente. Número uno, felicitar el programa suyo en Stanford. Número dos, agradecer a la Universidad de Stanford, agradecer al Centro para la Democracia y el Desarrollo y el Estado de Derecho, agradecer a la Escuela de Educación y al Centro para Estudios Latinoamericanos, que nos ha permitido 2 años para pensar y producir 3 libros. Nos ha enseñado. Nosotros nos hemos formado aquí. Entonces, Stanford es culpable de nuestra irreverencia. A Dios gracias. Pero vamos pensando en algo. Yo propongo que Stanford, con el enorme avance tecnológico, nos pueda, como institución, como formador de estudiantes, que me voy a reunir ahora con 20 de ellos, peruanos que están estudiando acá, hacer una transferencia tecnológica y de conocimiento para enfrentar los temas que Ilián plantea en su libro y yo planteo en el mío, mirando hacia el futuro. Son complementarios. Ella se centra mucho en la riqueza de examinar de dónde venimos. Y es muy importante. Una sociedad o continente que no entiende sus raíces es un continente sin alma. Pero un continente que se queda atrapado en el pasado puede perder el tren del futuro y solo lamentarnos de los pobres. Entonces, propongo que, así como ha sido Stanford generoso con nosotros en proporcionarnos 40 años de que paso aquí, vamos al terreno y de repente con el gobierno, impulsado por la Universidad de Stanford, pedirle a los gobernantes que sean capaces y a los investigadores, a los productores de tecnología, voltear la mirada un poquito hacia el sur. Y no solo quedarnos atrapados en la vorágine de Corea del Norte, de Afganistán, de la China, de Rusia, que entiendo son parte de una preocupación para un país que es líder, uno de los líderes del mundo. Entonces, si miramos hacia América Latina, de repente juntos podemos tener una sinergia de enfrentar los problemas que tiene la región. Con transferencia tecnológica podemos achicar la brecha digital entre los pobres y los ricos. Esto tiene un doble filo. Puede ayudar o puede absorber a otras cosas. Pero depende cómo usa la tecnología. ¿Podemos utilizar este carro con paneles solares? Bueno, podemos utilizar los paneles solares en las zonas remotas, altoandinas y amazónicas, para proporcionar electricidad, para proporcionarle a los profesores electricidad y computadora para enseñar, darle educación de calidad a nuestra gente y hacerlo libre. Mirar un poquito hacia el sur y tener una sinergia no solo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, pero también para anticipar los retos y tomar decisiones hoy día juntos. Es un continente de América que nos hace socios casi naturales, pero tengo la impresión de que han habido momentos largos donde nos han tomado por dado. Y entonces ya llegó el momento de sentarnos en una mesa como iguales y conversar sobre los temas y hacer la complementariedad tecnológica, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, cuidar el medio ambiente para el futuro, tener el coraje de tomar decisiones sobre los efectos negativos del cambio climatológico y no solo ir a reuniones como en Kioto para ver el protocolo o Copenhague o el Perú el año pasado o ahora que vamos a tener la reunión en Francia. Tenemos que comenzar ahora. Entonces, porque si no nos quedamos solo en la academia. Yo he decidido dejar la academia y con una locura para dar un salto y meterme a la política esa, a ser presidente, porque estoy preocupado por mi gente, de donde vengo, que siguen siendo los más marginados, y te decía la correlación entre pobreza y etnicidad. Si podemos hacer algo, mirando hacia futuro, con proyectos concretos, tecnológicos, las fortalezas que tienen los Estados Unidos, las fortalezas que tiene América Latina, aprendamos de esas fortalezas y de nuestras debilidades.
Ahora, para cerrar un poco con lo de la educación, ¿cómo está el estado del sistema universitario en Perú?
La educación pública todavía es muy precaria. Hay una gran diferencia entre la educación universitaria privada y la universidad pública. El segundo problema es que ha habido una proliferación de instituciones superiores de educación que se han convertido en fábricas de cartones devaluados. Entonces cobran dinero, pero no le dan educación de calidad. Cobran muy poco dinero, pero va mucha gente, pero la calidad del producto no es el mismo. Hay que ir a las grandes universidades de calidad, pero hay que pagar muchísimo dinero. Entonces, la educación para nosotros es un instrumento clave. Es la arma más poderosa para matar la pobreza, la desigualdad, la exclusión. Yo sé algunos gobernantes que no les interesa tener una educación, una población educada, porque si no, nunca en su vida votarían por ellos. Con todo respeto, ahora, existió antes también en el Perú, ahora en Venezuela, yo esperaba más de este encuentro de las Américas en Panamá. Más allá de los 25 presidentes que hemos firmado, y bueno, he firmado muchísimas cartas ya. Yo logré tener el endorse de 96 líderes del mundo en el Club de Madrid. Anuncio. El Club de Madrid se va, esto es una premisa, el Club de Madrid se va a reunir este año en los Estados Unidos. El año pasado fue en Florencia. Y voy a proponer en el Club de Madrid que 30 expresidentes, latinoamericanos y no latinoamericanos, vayan a Venezuela a constatar la calidad de la democracia.
O intenten entrar.
Que así les dejen entrar.
Si pones los reflectores, lo pones al desnudo, la dictadura asolapada del señor Maduro. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias.
And this was Atenea Americana.
Atenea Americana.
Stanford 90.1 FM.
Radio Atenea Americana.
A window to the Latin universe.
This is
Radio
Atenea Americana.
Bilingual House of Culture. On the air and online.
Su casa de la cultura en la radio y online.
Para la radio 90.1 KCSU Stanford.
I am Isabel Jubes.
Isabel Jubes. Vuelve pronto.
Atenea Americana.
From Stanford to the world.
Remember to come back soon.
Ciao.
See you later.